Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Les saludamos este viernes 23 de noviembre. Son las 11 de la mañana con 2 minutos, tiempo local del Centro de México. Les saluda Claudia Magallanes en esta mesa de trabajo, acompañada como siempre por Ana Lidia Flores.
Claudia, querida, a todos, a todas, muy buenos días.
Y como todos los viernes, también acompañadas por Gaby Pinto.
Buen día a todos.
Pues estamos aquí el día de hoy. El otro lado del vidrio está un poco desolado, como todos los días, el heroico Raimundo Mirón en la operación técnica, y nuestro equipo de producción, Carlita Ruiz Ramírez y Susana López Malo, pues nos dejaron un montón de audios, un montón de producción hecha, y se tuvieron que ir a clases, talleres, cursos y cosas por el estilo, pero en corazón, alma y espíritu aquí nos acompañan con todo su trabajo. Les damos nuestros datos de contacto. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla, y si usted es antiguito como yo y quiere usar el teléfono, pues es el 229-0730, es la extensión 14433. Vamos a arrancar como todos los días con la producción de Carla Ruiz Ramírez sobre el texto de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días. Vamos a escuchar esta cápsula.
Hijos de los Días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. Abuelo. Hoy salió de la imprenta, en 1859, el primer ejemplar del Origen de las Especies de Charles Darwin. En el manuscrito original, el libro había tenido otro nombre. Se llamaba Zoonomia, en homenaje a una obra del abuelo de Charles, Erasmus Darwin. Don Erasmus había engendrado 14 hijos y varios libros. Y 70 años antes de que su nieto había advertido que todo lo que en la naturaleza brota, navega, camina o vuela, tiene un origen común. Y ese origen común no es la mano de Dios.
Muy bien, pues gracias a Carlita Ruiz por esta producción del texto Abuelo, de Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano. Y bueno, hoy fíjense que estamos pues con una agenda muy amplia de temas, y queremos recordar precisamente que hay una... Organizo las ideas, porque ya se me desacomodaron en la cabeza. Pausa, volvemos a arrancar desde cero. Los padres de los niños víctimas del lamentabilísimo incendio y desastre de la guardería ABC han sacado un nuevo proyecto que nos parece maravilloso y que queremos compartir con ustedes. No se los cuento yo, se los damos a conocer directamente con este audio.
Proyecto ABC49 presentó la primera historia en video de uno de los niños que sobrevivieron al incendio de la guardería ABC, ocurrido hace más de 3 años en Hermosillo, Sonora. Este clip tiene como objetivo concientizar y educar a los padres de familia acerca de la ley 5 de junio para exigir condiciones de seguridad en las guarderías. El proyecto publicará cada día 5 del mes un video. El primero se titula Héctor, una historia que no debe repetirse nunca más.
Lo que tengo yo es como esperanza que ocurra, es que ese día empecemos a vivir nuestro dolor realmente, ¿no? La justicia va a llegar de una u otra forma, va a llegar. Entonces yo digo, al que le toque cárcel, que le toque, ¿no? Y si alguien amerita una sanción administrativa, pues que así sea. Pero en lo personal yo creo que todos deberían pagar de una forma ejemplar, quien recibe un castigo ejemplar por la muerte de nuestros hijos.
Medieros. Así es, pues el proyecto ABC49 da a conocer estos videos. Usted puede verlos a través de YouTube. El primero es de Héctor, una historia que no debe repetirse nunca más. Es un video cortitito, dura 1 minuto y medio, pero el corazón se nos estruja, se nos hace pasa. Y la verdad es que efectivamente ninguno de los niños y niñas de la guardería ABC debió haber muerto, y ninguno debió haber quedado con secuelas graves, gravísimas, gravísimas de por vida, consecuencia de las quemaduras y sobre todo también de pues el impacto gravísimo, importante, psicológico, trauma realmente que sufrieron estos chiquitos y chiquitas. Por eso queremos que usted sepa que cada día 5 del mes, Proyecto ABC 49 va a dar a conocer un video. Cada uno de los videos va a ir enfocado a que usted y yo conozcamos todos los artículos de esta ley, una ley que fue promulgada en octubre del 2011 por el presidente Felipe Calderón con estas palabras.
El día de hoy firmaré el decreto por el cual se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil. Con la firma de este decreto, estamos cumpliendo con una demanda muy sentida de la sociedad a fin de otorgar un mejor marco regulatorio a los centros de atención y desarrollo integral infantil, fortaleciendo los mecanismos de autorización, supervisión y evaluación de los mismos. En el gobierno federal, somos conscientes de la importancia que tienen estos centros para las familias mexicanas, en particular para aquellas en las que las jefas y los jefes de hogar trabajan y requieren de un espacio adecuado en el que puedan dejar a sus hijos con la tranquilidad de que están seguros y recibirán la mejor atención. Hace poco más de 2 años, los mexicanos vivimos una de las más terribles tragedias con los lamentables sucesos ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Todo México se unió a la pena de los padres y las madres de familia que vivieron el dolor más profundo que se puede tener, como es el de perder a un hijo. Desde ese momento hemos estado trabajando para mejorar las condiciones de seguridad en toda la red de guarderías y estancias infantiles del gobierno federal. Nuestro compromiso es claro. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que en la medida de lo humanamente posible se pueda evitar que se repitan acontecimientos tan dolorosos como los de la guardería ABC. Por la otra, se crea el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil. El Consejo sustituye al Sistema Nacional de Guarderías, que fue creado por mi gobierno el 10 de mayo de 2007. El Consejo, desde luego, retoma los esfuerzos emprendidos por el sistema y en él participarán diversas dependencias y entidades del gobierno federal, así como diferentes actores sociales. Este Consejo tendrá la responsabilidad de continuar diseñando la política nacional en la materia, así como los programas específicos que se requieran para asegurar el buen funcionamiento de los centros de atención y desarrollo integral infantil. Hay un llamado también a todas las autoridades y poderes de los distintos órdenes de gobierno que son corresponsables de la aplicación de esta ley, para que esta nueva legislación se cumpla y se haga cumplir con todo rigor. La ciudadanía exige que las estancias infantiles y las guarderías sean un lugar seguro, donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer felices con toda seguridad, y todas las autoridades estamos desde luego obligadas a responder con hechos a esta legítima demanda.
Esto es Vivieros.
Muy bien, pues esta ley, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, conocida como la Ley 5 de junio, fue promulgada en octubre del 2011 y, bueno, este proyecto actualmente, de Proyecto ABC 49, lo que busca es dar a conocer. La ley, la verdad es que sí fue un motivo de, pues, no sé si júbilo, porque la verdad es que después de haber pasado por una situación tan terrible y dramática, no sé si puedas volver a sentir júbilo, pero por lo menos de alegría y de celebración para padres y autoridades que apoyaron precisamente que se promulgara esta ley. Vamos a escuchar estos testimonios.
Desde el 5 de junio no vivíamos. Ha sido, yo creo que la primera buena noticia que recibimos, el día de hoy los diputados, a quien la verdad damos un extenso y pleno reconocimiento junto con los senadores de México, tomaron nuestra solicitud, nuestra exigencia como suya, y hoy esta ley es una realidad.
¿Qué es lo que tuvo que pasar? Y desgraciadamente sí es una vergüenza que pasen cosas así y que por ello se tengan que hacer las cosas. No cambia para nada la situación de nuestros niños. Obviamente celebramos que muchos otros niños tengan la oportunidad de estar en lugares más seguros.
Es algo importante. Emilia es mi única hija. y pues desgraciadamente tuvo que fallecer para que este tipo de leyes entraran en vigor, ¿no?
Un sistema nacional de atención y cuidado para servicios de desarrollo integral, hay la obligación de fijar una política pública y un programa nacional desde el gobierno, la obligación de supervisar de una manera más fehaciente cómo están operando estos lugares.
Con esta norma se va a crear una base de datos, porque va a haber un registro nacional para saber en dónde están y cómo funcionan, cómo operan. Va a haber una supervisión por lo menos cada 6 meses. Se va a capacitar a los que tienen la atención hacia los niños.
Ingenieros por Radio Ibero.
Pues efectivamente, yo creo que el compromiso de por vida de los padres y madres de la guardería, de los niños que están en la guardería ABC, pues es su, ahora sí que su causa, su cruzada personal. No solamente, digamos, se quedaron con la promulgación de la ley, sino lo que ahora están tratando de hacer es darla a conocer de la manera más extensa posible para que todas las los papás y todas las mamás que tenemos que trabajar y tenemos la necesidad de que nuestros hijos pequeños estén en guarderías, conozcamos esta ley y seamos quienes vigilemos que las instituciones en donde están nuestros hijos y nuestras hijas sean seguras y estén capacitadas las personas que les cuidan, no solo para darles los mejores cuidados, sino para actuar en situaciones de emergencia.
Yo creo, Claudia, que esta generosidad y esta altura de miras de gente que pasó por, yo creo que el dolor más grande que un ser humano puede pasar, que es perder a su hijo o a su hija, pues eso, están devolviendo con amor para una sociedad que, bueno, está en una situación muy complicada porque tenemos que trabajar y alguien tiene que cuidar a nuestros niños, y es que no tenemos la gracia de que nos la cuide la familia extensa, pues lo hicieron. Abraham Freijo, cuando estuvo aquí para presentar el libro de Diego Sorno, que es también esta vía de esa fotografía instantánea, de ese gran dolor, pero aquí le están dando la vuelta a la tuerca con eso. Miren lo que pasó y exijan. Creo que eso es valiosísimo y es de agradecerles, pero de todo corazón.
Así es. Y bueno, este video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que se llama Héctor, una historia que no debe de repetirse nunca más, precisamente termina con una pregunta muy clara y concreta, que es: ¿sabes qué tan segura es la guardería en donde están tus hijos? Esa es nuestra tarea, saberlo y, en todo caso, actuar como padres y madres para presionar que se cumplan con los lineamientos ya establecidos en una ley promulgada desde hace un año. Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 14 minutos y vamos a cambiar de tema. Como ustedes saben, el miércoles hubo una exhibición pública de parte de padres de familia en Mitla, Oaxaca, a maestros paristas de la sección 22. Pero creo que es importante contextualizar qué pasa, por qué, qué pasó. O sea, más allá del hecho de unos papás que agarraron a unos maestros que están huelguistas y los encueraron y los vendaron y los exhibieron públicamente. Todo esto viene a raíz del conflicto del 2006, cuando los maestros de la sección 22 estaban precisamente en paro, en protesta contra el entonces gobernador
Ulises Ruiz,
gracias.
El innombrable.
Y hubo, digamos, después del conflicto, hubo toda una sección de profesores, o un grupo de profesores, que no estuvieron de acuerdo con el paro, que no estuvieron de acuerdo con la sección 22, y entonces se conformaron en una nueva sección, la sección 59. El gobierno del estado otorgó a los profesores de la sección 59 algunas escuelas para que pudieran ser ellos los encargados, pues, de dar las clases ahí. En el caso particular de Mitla, en Oaxaca, hay 4 escuelas, de las cuales 3 están, digamos, tomadas bajo el control de la sección 59 y una de la sección 22. Pero los maestros de la sección 22 estaban reclamando que las escuelas que ahora están bajo el control de la 59 pasaran de nuevo al control de ellos. En medio de este numerito, tomaron, digamos, las carreteras como protesta, y el gobierno local tomó a algunos de los maestros como, pues, rehenes.
Claro.
Como rehenes. Entonces los maestros de la 22 tomaron al alcalde y algunos funcionarios como rehenes también. En medio de este gran cruce de una pugna política realmente por el control de las escuelas entre 2 secciones del sindicato, es que los padres y madres de familia intervienen también y detienen, bueno, primero se llevan a cabo las negociaciones, digamos las discusiones, se liberan a los rehenes de un lado y a los rehenes del otro lado, pero entonces entran los padres de familia al quite y lo que hacen es tomar, a detener a estos maestros de la sección 22 y exhibirlos y denunciarlos como, pues, huelguistas, paristas, diciendo que no quieren más, que se cancelen las clases, y de alguna manera, pues, sí, dando el apoyo a los maestros de la sección 59, diciendo que las escuelas se queden bajo el control de la sección 59, que uno de los compromisos aparentemente públicos que hizo la sección 59 es nunca suspender las clases. En medio de todo esto, se da el zafarrancho, del cual nosotros nos enteramos, pero nos enteramos como de la parte más, hollywoodesca, ¿no? Más...
Sí, la más vistosa.
La más vistosa, que es, pues, a los maestros estos encuerados, exhibidos, los papás gritándoles, injuriándolos, pero hay que entender que esto tiene una implicación de fondo más importante, que es toda esta cuestión de las dos secciones del sindicato y el control y cómo el gobierno del estado, pues, apoyó a ciertos profesores y castigó a otros que fueron los que en su momento se enfrentaron en contra de Ulises Ruiz, etcétera. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el actual gobernador Gabino Cue al respecto de este tema, así como algunas voces del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y algunas de los ciudadanos de Mitla en este audio.
Gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo.
Yo me quedaría diciéndoles nada más que es un hecho muy lamentable, donde Oaxaca pierde, donde nuevamente la imagen de Oaxaca se ve afectada, y es la imagen que no queremos promover. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, saber que cada acción que hagamos a veces genera una reacción, y todos somos corresponsables, y nuestra apuesta es al diálogo, a la conciliación, a la no confrontación entre hermanos.
Los resultados son estos. Nosotros, a través de un diálogo con las autoridades, tales como el secretario general de gobierno, como el procurador general de justicia, como personas venidas directamente del IEPO, se ha llegado a un convenio, se ha llegado a un compromiso de que Mitla tiene que tener hoy más que nunca una infraestructura de apoyo, una infraestructura en calidad en los servicios educativos.
Deben arreglarse y yo creo que deben darle a los maestros que den clases, a esos deben darle su oportunidad. Los que no den clases, fuera.
Basta ya, hay que ponerse a trabajar, es justo, los maestros ya comprendan. Yo creo que tienen unos estudios, son personas ya preparadas, mejores que nosotros. Entonces yo creo que deben ellos de pensar por el bienestar de todos. Oaxaca es un estado mucho, muy, muy bajo en todos los aspectos. Entonces, necesitas que ya se pongan a trabajar.
Definitivamente estamos hartos todos ya.
Creo que la ciudadanía ya está harta. Ya basta.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues hasta ahí la dejamos. Yo creo que efectivamente, como bien lo dice Sana, pues la gente en Oaxaca es aguerrida.
Sí, claro, tienen un carácter, decía yo, indómito y aguerrido. Y sí, pues, teniendo en cuenta esta condición, digamos, de la gente en Oaxaca, que no se deja, y decía yo que de repente, por quítame estas pajas, hay conflictos incluso intergrupales de las diversas etnias. Sí, sí es cierto, pero no solo es eso. Con este buen contexto que nos haces entender que es un asunto de muy largo aliento, 2006 es la mecha, pero bueno, ha habido episodios recurrentes en el curso de los siguientes años, bueno, nos permite ver que pues no nada más es porque son muy aguerridos.
Así es. Bueno, pues vamos a cambiar de tema una vez más, porque hoy es viernes de agenda y Calderón, que ya se va y no se quiere ir.
México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación.
Y ahora resulta que el todavía hoy presidente Calderón firmó una iniciativa de ley que presentó ante el Congreso el día de ayer para cambiarle el nombre a nuestro país y que en lugar de que sea los Estados Unidos Mexicanos, sea simplemente México al mejor estilo Timbiriche, por aquellos de la referencia cultural, aduciendo que un nombre más chiquito quedaba más poético y que además así nos conocen en todos lados y que el nombre original viene de la Constitución de 1856, ya por poquito le cambiaba yo el año, pero ese por lo menos sí, eso me lo sé, de 1856, en la que estábamos emulando a los Estados Unidos de América y que ahora no tenemos nada que copiarle a los Estados Unidos de América, que mejor pues seamos así nomás.
¡Qué barbaridad! Decía Manlio Fabio Beltrones, pues yo mejor no digo nada, y decía Aristegui, pero ¿cómo no? Ya le llamó a Lorenzo Meyer, ya... A ver, es un distractor, claro, es un distractor que Calderón quiere poner para que nos enfrasquemos en esta que, a ver... Gabriela Pinto Márquez, pues sí es la Pinto, o Gaby, o Pinto Marí, pero no por eso, o Klaus, o Ray, ¿cuánto te costaría, Ray, poner a cambiar tu nombre para que sea Ray? Un platal, imagínense lo que le va a costar al país. No, o sea, es indecente lo que está haciendo Calderón. O sea, no solo se expone al ridículo cantando la del perro negro, sino que ahora nos mete en este distractor que, bueno, creo que no mucha gente está callando.
Bueno, en redes sociales era lo que quería comentar. Sí hay una discusión. De hecho, en el portal de Aristegui en línea pusieron como una columna de Twitter en donde tenían como temas centrales en hoy. Entonces, cualquier cantidad de chistes al respecto, que si Chabelo, de cuando era su época, y mejor que le cambiaran a la gran Tenochtitlán y cosas así, bueno, despropósitos, pero sí está funcionando como un distractor.
Pues está buscando todos los distractores posibles. Otro distractor, que dejemos ahí a Timbiriche de fondo nomás para que me inspire, otro distractor fue la encuesta del índice de felicidad presentada el día de ayer. También es una burla. Ahora resulta que 8 de cada 10 mexicanos somos muy felices. Tenemos un índice de felicidad superior al de el Reino Unido y otros países, a pesar de las situaciones en las que vivimos.
Claudia, ¿quién hizo la encuesta?
El INEGI.
Entonces hay toda esa campaña maravillosa que está en los medios electrónicos diciendo, bueno, no le creas al que te lee la mano. Se cayó así en un tris su credibilidad, porque bueno, ahí tenemos un elemento más de ver como una institución que debería eso dar certidumbre sobre sus mediciones es un corifeo más de esta mirada para distraernos.
Y vamos a escuchar, según el INEGI, qué tan felices somos.
Tenemos 4.8 de la población que nos respondió entre 0 y 4. Y esos los englobamos entre el grupo de los que están insatisfechos. Tenemos 11.8% que están en el grupo de los pocos insatisfechos, que son quienes nos respondieron 5 o 6. Como moderadamente satisfechos tenemos a 36.1%, que son quienes respondieron 7 u 8. Y como satisfechos tenemos el 47.3%, que son quienes respondieron 9 o 10. Entonces les decía, el vaso puede estar medio vacío, medio lleno, porque tenemos casi la mitad de la población, 47.3%, que dice estar satisfecha con su vida.
Esto es Medieros.
Pues, a mí me quedan un montón de dudas a quienes encuestaron, en dónde sacaron la muestra, cuál es el instrumento, quién lo diseñó, cuáles eran los contenidos de esas preguntas, bueno, un montón de cosas que no quedaron para nada aclaradas y que pues sigue siendo simplemente, ya me voy, aquí todo está muy bien, somos muy felices, y que viva Timbiriche mejor. Bueno, son las 12 de la mañana con 24 minutos, vamos a contarle la palabra a nuestra queridísima Gabriela Pinto, como todos los viernes en este estudio con su multimedia.
Ay, muchas gracias, muy amables. Pues yo me encontré con la nota de que el Financial Times Alemania va a cerrar su edición impresa, como lo reportó CNN Expansión y otros medios. Y bueno, este diario es uno más de los que están siendo afectados por esta crisis global de los medios dedicados al periodismo, como es el caso de la revista Newsweek, de la que ya habíamos hablado, del País, y Claudia llora, y también del diario alemán Frankfurter Rundschau, que recientemente se declaró... Frankfurter Rundschau, ándale. Que recientemente se declaró en bancarrota y que empleaba a unas 500 personas y con una circulación de aproximadamente 120 mil ejemplares. Entonces, la trayectoria de este diario también era larga, era uno de los primeros que obtuvo el permiso para publicar después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos viviendo una etapa de ajustes en torno al panorama mediático, y que está obligando a los diarios a replantear sus formas, sus circulaciones, medios, alcances. Y mientras los medios que están siendo impresos se están volviendo difíciles, por decirlo de una manera muy suave.
Obsoletos, Gaby, dilo.
Por otro lado, los diarios digitales están cobrando importancia, por lo menos en el entorno latinoamericano. Y hoy, precisamente, se inauguró el primer foro latinoamericano de medios digitales y periodismo, que pueden ahorita seguir en línea a través de YouTube. Si ustedes buscan Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo, encontrarán la transmisión en línea en la que están participando personas que están en medios digitales que están cobrando importancia, como Animal Político, y medios regionales, como es el caso de Lado B. Está participando Ernesto Aroche ahí en este foro. Y bueno, son, hay más diarios, como hay Consulta aquí en Puebla, ¿no?, que siguen cobrando importancia y están planteando otros esquemas, tanto de financiamiento como de subsistencia en estos entornos digitales. Entonces creo que hay que seguir la pista y también ver qué más pasa con todos estos diarios impresos que están cerrando uno a uno.
Así es, cada día vamos viendo, así que es la canción de los perritos, sí, otra vez. Y fíjense que esa hay que ponerla de fondo porque a cada rato sale el tema de que ya nada más nos quedan 333. Vengo de la conferencia que Jorge Hidalgo, el presidente de CONEI, que está dando en la UPAEP, y a propósito justamente de las nuevas racionalidades en Internet, él comentaba este término, ¿no?, de los prosumidores, esta hibridación entre los productores y los consumidores que hace de cada uno de nosotros un eventual y muy potencial periodista. Claro, a lo mejor los que no están formados en el manejo de los géneros no lo hacen también de los géneros periodísticos, pero lo hacen. Entonces, esto es lo que ha puesto, entre otras muchas circunstancias empresariales, a los medios que no se han podido montar o no han sabido sacar las suficientes ganancias de sus versiones digitales, y ahí están las consecuencias. Esto lo dijeron hace 10, hace 5, hace 3, hace 2 años, y bueno, creo que este 2012 ha sido el año crítico de desaparición de más catedrales del periodismo, como es el Newsweek, tan llorado por nuestra querida Claudia.
Así es, yo creo que también es muy importante el planteamiento de lo que esto está implicando para el ejercicio y para la definición del periodismo en sí mismo, ¿no? Porque esta lógica del periodismo ciudadano en realidad, ¿es periodismo o es simplemente participación? Yo creo que es muy importante, es vital, importantísimo darle voz a toda la gente que tenga pues una un mecanismo, una vía, una salida para comunicarse, para expresarse, para ser también fuente informativa, pero hay que asumir lo que las grandes empresas mediáticas en realidad lo que hacen es darnos a tole con el dedo, mándanos tu video, pero pasa por una cuestión editorial y solo se habla de lo que va de acuerdo con la línea editorial de la empresa mediática. Al mismo tiempo, yo creo que quien más, esa es mi opinión personal, que la red social que más ha pegado ha sido Twitter, porque es como la más informativa. Dentro de todo, Facebook es más como un poco de chisme, cuestión social, cosas por el estilo. Los blogs, bueno, ya pasaron su época definitivamente, pero Twitter es la que está generando como mucho más inmediatez, que es una de las características tradicionalmente asociadas con la cuestión periodística, ¿no? Entonces hay que preguntarnos ahora y ver hacia dónde y cómo y de qué manera se va a ir transformando el escenario periodístico de aquí a un largo trecho.
Pero también está cambiando la forma en que los periodistas están participando. Por ejemplo, Carmen Aristegui fue hasta este año que sacó su portal en línea y que, bueno, a mi gusto ya se había tardado, ¿no? Y que le está dando cierta libertad para, bueno, deshacerse de todos estos contratos y que si la corren y que si no la corren. Y entonces, creo que está propiciando un entorno favorable en muchos aspectos, pero a la vez también desfavorable porque el acceso a Internet todavía no es generalizado.
Sí, definitivamente. O Twitter o cosas por el estilo. Y yo creo que tenemos por un lado a los periodistas usando redes sociales y a los ciudadanos con redes sociales que son como insumo para los periodistas. Y yo creo que todavía hay, y yo personalmente pugnaría porque siguiera y por los siglos de los siglos existiera una distinción entre pues los periodistas formados como tales y la ciudadanía que puede definitivamente participar y contribuir.
Esos datos que compartía este hombre que es coordinador de comunicación en el TEC de, no es cierto, en la Anáhuac, el 54% de los mexicanos está al margen de la sociedad de la información porque no tiene conexión a Internet, son los excluidos, estamos en dilemas muy fuertes y bueno, pues ese es el dato más reciente.
Muy bien, pues siempre se nos acaba el tiempo rapidísimo, ya nos tenemos que ir. Le deseamos un excelente fin de semana. Gaby, Ana, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Los besos, besos rojos.
Van besos rojos, que tengan buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Gracias, Ray, también.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.